música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9.
Al Derecho y al Revés, un programa de radio que aborda diferentes temas con una perspectiva amplia y siempre fomentando el debate respetuoso de posturas diversas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Programa número 322 de Al Derecho y al Revés, y es el programa de un pequeño enroque que hemos hecho. Ustedes van a decir, ¿por qué enroque? Porque al lado mío está Mercedes Jones y en la pantalla está Marta Ollanarte. Así que se han enrocado. ¿Qué haces, Marta?
¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Siempre es necesario una mujer para que vaya poniendo las cosas en su lugar.
Pero mujeres acá que pongan las cosas en su lugar, yo te diría que por lo menos sobra una, porque las dos ponen las cosas en su lugar todo el tiempo.
No, pero ahí en el piso, digo.
Bueno, empezamos nuestro programa, como siempre, agradeciéndole al equipo. Está Leo Justi en la operación, está Fede Politi en la producción. Y tenemos un tema que queremos comenzar el programa tratándolo. El 25 de noviembre, hace dos días, se cumplió un nuevo aniversario, el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Tema extraordinariamente importante y no tratado, por cierto, en la medida de la importancia que tiene. Estamos hablando de un problema que afecta a la mitad de la humanidad, o un poquito más, si mal no recuerdo, porque hay un poquito más de mujeres que de hombres. Y quería tirar rápidamente unas cifras de una encuesta que, como siempre, nos acercan nuestros amigos de Voices Argentina sobre violencia, acoso sexual e igualdad de género realizada en 35 países. Un 17% de las mujeres a nivel global señaló haber sufrido algún tipo de violencia, sea física o psicológica, en el último año. Porcentaje que se mantiene estable en comparación con años anteriores, es decir, que sigue manteniéndose igual. Y las jóvenes de 18 a 24 son las que declaran la mayor incidencia de violencia física, ahí pasa de 17 a 23%. La Argentina tiene un triste privilegio, ocupa el primer puesto de este ranking, con un 37% de mujeres que declaran haber sufrido algún tipo de violencia en el último año. Después sigue en México, Kenia, después Grecia, Brasil. Y bueno, las cifras son terribles. Casi 4 de cada 10 mujeres señalan haber experimentado este tipo de agresiones en el último año. Creo que es un tema que debería realmente tratarse y desarrollar políticas eficaces que hace mucho, mucho tiempo que hacen falta, ¿no?
No, yo quiero decir algo, Ale. Esos porcentajes que vos decís son seguramente de las mujeres que hablan. Pero hay una gran cantidad de mujeres que no hablan sobre el tema y que seguramente si hablaran ese porcentaje sería mucho mayor. La buena noticia es que ahora hay más mujeres que se animan a hablar.
Sí, Diana Mafía, que fue invitada en nuestro programa, y Rita Segato, que es una potencial invitada histórica, no sé si alguna vez lo vamos a lograr, plantean que no hay que engañarse. El tema de la violencia en contra de la mujer es un tema de los hombres. Es decir, acá tenemos que tomar en cuenta el machismo y empezar a sensibilizar, no a las mujeres, en el mundo estamos sensibilizadas justamente porque hay una cifra histórica, y como vos decís, Marta, en los países donde hay mayor conciencia de los derechos y de la de necesidad de detener la violencia es donde las mujeres contestan con mayor honestidad. Hay otros países que no tienen ninguna capacidad de visibilizar la violencia. O sea que trabajemos en esto que hablamos tantas veces en el programa, esta cuestión de el foco en donde nosotros tenemos que sensibilizar, y es en los varones.
Sí, yo agregaría algo, ¿no? Hemos tenido estos 4 años, en teoría, por eso es preocupante también, una atención especial sobre este tema. Se ha creado un ministerio que teóricamente debía atender, entre otras cosas, pero como muy central, este tema. Los números no reflejan el menor cambio. De manera que claramente no se trata de crear estructuras burocráticas solamente. Se trata, como decís vos bien, Mercedes, de trabajar en la cultura, de trabajar en las mentes y sobre todo de trabajar en las mentes de los hombres. Yo creo que es así.
Y en la equidad, porque cuando uno analiza el tema del cuidado a nivel mundial, el cuidado está a cargo de las mujeres, de nuevo. Es decir, no hay, es una violencia indirecta, pero en definitiva les coarta, sobre todo a las mujeres jóvenes, la posibilidad de crecimiento personal, profesional, que entonces entran en desventaja. Y cuando llegan a la vejez son las que tienen mayor nivel de pobreza. Entonces, digo, no es solo sensibilizar a favor del buen trato de en todas las edades, sino empezar a visibilizar la inequidad en las cuentas públicas respecto del trabajo no reconocido y no remunerado de las mujeres.
Marta, vos... Sí, dale, porque vos tenías otro tema que parece que no tiene nada que ver con este y sin embargo la audiencia se va a dar cuenta de que tiene todo que ver con esto.
Es una efeméride también. Nosotros, como escucharán siempre, traemos al programa la efeméride que nos parece más interesante del día. En este caso, es una efeméride de hace algunos días. No sé si lo tienen presente. El 19 de noviembre... ¿Se acuerdan lo que hicimos el 19 de noviembre?
Y sí, todos nos acordamos. Bueno, no
por
sé,
ahora pero... inolvidable.
Pasó hace tanto.
Bueno, ese día, y yo no sé si es casualidad o si hay algunas mentes perversas que hacen coincidir algunas cosas, ese día es el Día Mundial del Inodoro. Día Mundial del Inodoro. Esto fue establecido por Naciones Unidas en el año 2013. Algunos seguramente ya estarán imaginando comentarios escatológicos y riéndose.
Sí, tal cual, diciendo, haciendo memes.
¿Cómo es posible que tengamos estas cosas? Pero el tema es mucho más profundo y mucho más serio, porque esto fue instituido para generar conciencia sobre los millones de personas que no tienen acceso a condiciones de higiene seguras, que son unos en el mundo 3.500 millones. Bueno, 2.000 millones carecen de servicios básicos de higiene y 653 millones no poseen ningún tipo de instalación sanitaria. Y acá vengamos a nuestro país. En la Argentina hablamos de, digan un número, ¿cuántos millones?
Y esto lo hicimos en la previa, yo no voy a cambiar mi postura de entonces, yo dije 3 o 4 millones y me quedé muy corto.
Te quedaste corto, efectivamente, porque en Argentina hablamos de 6 millones de habitantes sin baño. Dios. El último censo reveló que el conurbano bonaerense presentó el valor más bajo de acceso a agua potable en todo el país, con un 25% de las viviendas ocupadas sin conexión a redes de agua corriente y un 42% carente de cloacas. Y bueno, voy a recomendar que ingresen y busquen, hay una ONG que se llama Un Balde No Es Un Baño. Un Balde No Es Un Baño, lo pueden buscar en internet. El símbolo de el Día del Inodoro es un colibrí. Miren qué hermoso símbolo, y está vinculado con la fábula del incendio. Hay una fábula que dice que se armó un gran incendio y un colibrí o varios colibríes van llevando gotitas de agua para apagar el incendio. Entonces, justamente en este caso, desde esta ONG y desde las Naciones Unidas, lo que se trata es que todos tomen conciencia, porque, bueno, en nuestro caso, sin cloacas, sin agua potable y sin baños, 40 años de democracia y una enorme deuda por saldar.
Por eso tiene que ver con lo que hablábamos de la violencia. Es decir, lo que estamos hablando es de inequidad. Y la propuesta es trabajar por la equidad en todas las dimensiones. Por ejemplo, en esto de que un balde no es un baño.
Tal cual, tal cual. Y en línea con este tema también, vamos a ser un poquitito, Marta, autorreferenciales, vos y yo, pero creo que vale la pena mencionarlo. Hoy publicamos con Marta un artículo cuyo título en Infobae, lo pueden encontrar, cuyo artículo es "El día después es hoy". La bajada dice: "El agotador y por momentos interminable proceso electoral de este año en nuestro país llegó a su fin. ¿Y ahora?". Y bueno, justamente ahí vamos con Marta analizando que el día después está entre nosotros, estamos viviendo ya el periodo posterior a tan, tan largo proceso electoral. Y vuelven, o mejor dicho, no vuelven, estuvieron siempre los mismos problemas, los problemas que ningún resultado electoral podía resolver por sí solo. Y ahí hacemos hincapié nuevamente en la presentación que desde el lado AR, del lado de Argentina, ese espacio que integramos, hicimos a los dos candidatos con propuestas para llegar a los consensos mínimos, porque sin esos grandes acuerdos pensamos que realmente este país no tiene ninguna chance. Pero amplíalo, Marta, un poco el concepto.
Yo creo que está todo dicho, porque además lo venimos diciendo desde hace tantísimo tiempo, y lo que a mí me resulta esperanzador es que en el transcurso de estos últimos años que hemos trabajado desde el lado AR, desde Argentina Conversa, desde la Red NAP, vamos encontrando gente sumamente valiosa, liderazgos que están ahí para ser descubiertos, ideas innovadoras, proyectos que miran al futuro. Bueno, creo que tenemos que poner nuestra mirada en esas posibilidades y seguramente tomar conciencia del que el día después es hoy y el día después va a ser mañana y el futuro ya lo tenemos encima.
A mí me parece muy, muy interesante una parte del artículo donde, en coincidencia con los últimos datos de cuáles son las expectativas de la ciudadanía, tal como el artículo lo plantea, son la inflación, la pobreza y la inseguridad. Y ustedes agregan en el artículo, que me parece absolutamente lúcido, es que si queremos trabajar efectivamente sobre la inflación, sobre la pobreza y sobre la inseguridad, tenemos que trabajar sobre la educación, sobre la salud y sobre la corrupción. Es decir, que son elementos que son complementarios, están unidos y tenemos que verlos como algo sistémico. No lo podemos separar.
Y Mercedes, yo agregaría, porque lo decimos también allí, esto ya terminó la elección, ya no se trata de a quién votar. No hay un solo país en el mundo medianamente exitoso en generar un nivel de vida razonable a su población, en garantizar que sus derechos tengan vigencia, en garantizar inclusive la libertad para generar riqueza, que sin ninguna duda como concepto es muy importante, en un marco, por supuesto, de equidad, que no tenga políticas de Estado medianamente estables, que no tenga reglas de juego que se sepa que van a durar unos cuantos años, que no se sepa que uno hace un esfuerzo, hace una inversión que no solo es dinero, que es de trabajo, que es personal, que es un grupo de personas que se comprometen en algún emprendimiento y dentro de 3 meses o 6 meses o 1 año todo va a ser diferente. Bueno, estas cosas no se terminan de comprender y no estuvieron en el foco de la campaña electoral. Sí, dale, Marta, ¿quieres decir algo?
Sí, sí. Lo que quiero decir que evidentemente, y gracias a que sostenemos la democracia o digamos el pacto democrático desde hace 40 años, este presidente electo, Javier Milei, tiene sin dudas legitimidad de origen, porque ganó con el 55% de los votos. Ahora lo que tiene que mostrar, probar que tiene legitimidad de ejercicio, es decir, ser eficiente en la función, cumplir la cantidad de cosas que su proyecto político fue anunciando. Y además, yo creo que, punto y aparte en esto, ¿no? Una cosa interesante: este presidente no es peronista, no es radical, no es pro, uh-huh. Es el primer economista en ser elegido presidente, ha sido bendecido por un rabino. Bueno,
a ver, a mí me parece, yo sigo con el artículo, discúlpenme, pero ustedes hablan de liderazgos integradores, experiencias innovadoras e ideas portadoras de futuro. Y escuchando a diferentes analistas políticos, uno se da cuenta de que hay un tiempo del cronograma electoral en agosto del 2025 hay de nuevo pasos. Uh-huh. El cronograma del Club del Helicóptero, que le dan a Milei 4 o 6 meses, con mucha generosidad. Y el cronograma de la ciudadanía que está bajo la línea de la pobreza, que ya está en sufrimiento extremo y que ya están en un momento donde no tienen expectativas, tienen desesperanza. Entonces, el artículo de ustedes, para mí, lo que plantea es que tienen que ser ideas portadoras de futuro, y este futuro no lo tenemos, hay que construirlo.
Tal cual, y no se va a construir desde la grieta, desde la confrontación, desde la violencia, la agresión. Lamentablemente, todos esos caminos los venimos transitando hace muchísimos años. Otra vez, lo hemos dicho mil veces, pero vale la pena decirlo. Cualquiera que reflexione un poco sabe que los problemas no son tan distintos a los que había hace 10, hace 20, hace 30. Pero bueno, con Marta yo creo que también rescatamos algo muy valioso, y es que esta es la décima elección presidencial. Es decir, es la décima vez que, no el décimo presidente porque hubo un par de reelecciones, pero sí la décima vez que un ciudadano es elegido por el pueblo para ser presidente. No es un dato menor considerando la historia argentina, ¿no? A veces, lamentablemente, los que tenemos unos años más recordamos bien lo que pasó hace 50, 60, 70 años, ¿no?
Sí, bueno, y esto que yo decía hace unos instantes, que no es de ningún partido político, uh-huh. De los tradicionales, ¿no? Además, no es abogado, como casi todos los presidentes que hemos tenido, es economista. Bueno, hay algo distinto que está en marcha.
Yo no veo qué tiene de malo que sean abogados los presidentes. A mí me parece fenómeno.
Bueno, ya hemos probado qué pasa con esos personajes, entre los que me incluyo, sin haber sido presidenta. Abogada soy a veces.
quería hacer... sí, te interrumpí, Marta, ¿no?
Lo que quiero decir, y esto me parece significativo, que este presidente tiene dos meses, digamos, para empezar a mostrar a la sociedad cuál va a ser el camino. Estos primeros 2 meses son cruciales. Antes se decía los primeros 100 días, bueno, ahora es un poco menos, me parece.
Sí, yo comparto plenamente. Hay otro tema que queríamos mencionar. Vamos a decirle a la audiencia que ya tenemos con nosotros a nuestra invitada.
No adelantes mucho, no adelantes mucho.
No, pero ya la anunciamos, así que sí. todo el mundo sabe que estoy hablando de Flora Proverbio, y todo el mundo sabe que estoy hablando de un tema sumamente interesante, como es en particular su libro Triángulos Plateados. Salvo la que lo presentó, todo el resto está muy bien. en este programa ya lo hemos recomendado el libro, y también nuestra audiencia sabe que es Mercedes la que lo presentó. Pero había un tema menos grato, que no queríamos dejar de tocar. Hugo Alconada Amón, que es, además de amigo nuestro, uno de los periodistas más consistentes, coherentes y comprometidos de este país, sigue desenmascarando, a partir del caso Chocolate Rigau, la oscura trama de corrupción en la legislatura bonaerense, que yo creo que sin duda existe también en diferentes escalas y con distintas modalidades en otras legislaturas y en el Congreso Nacional. Pero lo que está destacando Alconada en el artículo que publica ayer en La Nación es la complicidad del oficialismo actual de Unión por la Patria, la oposición, Juntos por el Cambio e incluso de La Libertad Avanza, con los pocos legisladores que ha tenido. Todos guardan cuidadoso silencio y tratan de esconder el bochornoso escándalo y alevoso robo de cuantiosos fondos públicos. Bueno, y muchos medios también hacen silencio, porque ustedes verán que no se habla tanto, tanto del caso Chocolate como se habla de otros escándalos mucho menores o incluso de cuestiones del espectáculo o del show business. Entonces, bueno, no queríamos dejar de mencionarlo porque esa omertá, como la llama Hugo, debe ser combatida.
Bueno, yo no puedo no decir algo sobre el tema, y es que, como muchos saben, yo fui legisladora de la Ciudad de Buenos Aires a partir del año 98, encabecé una lista que sacó el 56% de los votos, fue un capital político absolutamente desaprovechado, y puedo dar fe que en esa época existía el mismo problema, y tuve pruebas que bueno, que aún conservo, y denuncié en su momento el caso. Me costó mucho, mucho la reacción negativa hacia mi persona, pero bueno, no podía en ese momento no denunciarlo. Y ahora quisiera cambiar de tema porque me interesa escuchar a nuestra invitada.
Pero Mercedes tenía algo que decir, que me parece del tema también.
Sí, bueno, que son de los temas que no se hablan. Y justamente hoy nuestra invitada es una... Yo la voy a presentar en unos segundos, pero es una especialista en poner en agenda los temas que no se hablan.
Buena definición.
Y entonces... continúo con la presentación de Ale, de Florencia Proverbio.
Pero la vas a hacer ahora, ¿no?
Sí.
No. Ahora nos vamos a la pausa.
Ah, bueno, listo. Pero tenemos una pausa que después va a explicar Ale, porque está todo conectado.
En realidad, les voy a anticipar una muy, muy breve cosita sobre el tema elegido, porque no está elegido al azar. The High Woman es un tema grabado por un grupo del mismo nombre, encabezado por Brandi Carlile, con Natalie Hemby, Maren Morris y Amanda Shires. Pero más allá de las cantantes, se trata justamente de mujeres que reivindican con mucha fuerza lo hecho por otras mujeres en el curso de la historia. Entonces presten un poquito de atención, y después, cuando termina el breve espacio del tema, yo voy a decir un poquito qué dice. Ya volvemos.
Sing a story still untold. We carry the sons you can only hold. We are the daughters of the silent generations. You send our hearts to die alone in foreign nations. It may return to us as tiny drops of rain, but we will still remain. And we'll come back again and again and again and again and again. We'll come back again.
Al derecho y al revés, las dos caras de la realidad, el yin y el yang de los temas actuales.
Bueno, estamos de vuelta. Yo había prometido una rápida mención The High Woman no son estrictamente las grandes mujeres, son las mujeres corajudas, las mujeres que hacen historia. Y el final de la letra dice: somos The High Woman, cantando historias aún sin contar. Somos las hijas de las generaciones silenciadas. Enviaron nuestros corazones a morir solos en naciones extranjeras y regresan a nosotros como pequeñas gotas de lluvia. Pero todavía permanecemos y volveremos una y otra vez. Mercedes, creo que te doy el pie para presentar la flora.
Sí, porque es una corajuda total. Y además es una gran mujer. Y yo querría presentarla con algunas palabras que ella misma usó, que se presenta como que nació en Buenos Aires allá por los maravillosos años 70. Y eso me parece genial. Y por otro lado, se presenta Flora como divulgadora y activista de la longevidad positiva. O, como nos gusta plantear, ella es una experta en la vida post 50. En concreto, Flora trabaja en una misión que parece imposible, pero que está logrando cuestiones muy, muy positivas, porque lo que plantea es un cambio social y cultural para que podamos vivir con plenitud a partir de la mitad de la vida. Es decir, si tenemos vidas, como hemos dicho muchas veces en el programa, de 100 años, que ya están acá en Argentina, a partir de los 50 tenemos que empezar a planificar y a gestionar esta longevidad extrema. Y a mí me parece importante resaltar que cuando dijimos que Flora trabaja sobre aquello que no se habla, es que a partir de los 50 entra en una oscuridad y en terreno desconocido una dimensión fundamental del bienestar y del buen vivir, que es la sexualidad. Y Flora es la autora de un libro que, se acuerdan, en programas pasados yo recomendé, Triángulos Plateados, con un subtítulo de Inteligencia Sexual para Vivir el Deseo en la Madurez. Este libro es de Editorial Galerna y, como les decimos, es fundamental que lo lean. Y lo digo yo con absoluta, no exagero, es fundamental. Y yo querría hacerte, Flora, la primer pregunta, antes de entrar de lleno en el libro y en el contenido del libro, en cómo empezaste con el tema de la longevidad, pero sobre todo, ¿cómo se te ocurrió lo del movimiento Las Plateadas?
Voy a decir otra cosa antes.
¿Cómo no?
Que la idea, lo digo en todas las notas, lo de longevidad positiva lo aprendí de vos, ¿no? Cada vez que me preguntan, yo digo, bueno, no, hay una socióloga que se llama Mercedes Jones que me enseñó el término de longevidad positiva y yo lo aprendí de ella, y es así, me encantó como ese concepto de longevidad positiva, como no de una manera negacionista respecto de los desafíos que presentan nuestras vidas cada vez más largas, desafíos personales y en cuanto al sistema, pero ser inteligentes en usar este tiempo que le ganamos a la vida de la mejor manera posible, ¿no? Sin negar. Entonces, bueno, quería como decir eso, que lo aprendí de Mercedes, ese término. Lo de plateadas, en realidad, porque ahora se usa mucho como economía plateada, todo eso, pero cuando a mí se me ocurrió, yo no sabía el término economía plateada. Se me ocurrió como a todos los que se les ocurrió después, me imagino, obviamente por las canas, pero yo lo pensé, o sea, por las canas que estén, o sea, te las tapes o no, están, pero yo también lo pensé como una forma de reconectar también con el brillo propio y la fortaleza, como la plata, o sea, no solamente con el paso del tiempo, pero como la experiencia, como un potencial que nos da dos herramientas fundamentales, que son el autoconocimiento y la experiencia. Que bueno, puedes tener muchos desafíos, pero los años te dan eso, y cuando eras joven no lo tenías, digamos, y son dos superpoderes. Entonces lo de plateadas lo pensé un poco por eso, no solo por las canas, y después empezó a usar economía plateada y tal.
Genial. ¿Y qué es este movimiento? Mínimamente, para que la gente lo pueda googlear.
Plateadas en realidad es como mi perfil de Instagram, donde yo empiezo como a conectar con mujeres, que surgió, y eso se une con la otra parte de la pregunta, porque yo trabajaba en una multinacional que tenía oficinas por región, y en un momento, de la mano de la globalización, dijeron, no son cinco regiones, podemos tener dos oficinas en todo el mundo, países desarrollados y países en vías de desarrollo. Vamos a tener una oficina en New York y otra en Londres. Y las otras las cerramos, ¿no? Y ahí yo me quedé sin trabajo. Y no, yo nunca me había dado cuenta de ese detalle, claro, como que para el mercado laboral por ahí estaba como medio vieja, ¿no? Tenía 48 y me ofrecieron, igual me ofrecieron trabajos, pero me pasaba algo muy loco, que era que en las entrevistas yo me sentía como que tenía que empezar a demostrar, después me cayó la ficha de qué era lo que estaba pasando, qué era lo que no, como la fricción que había. Y me pareció tan, no sé, como tan loco, tan disparatado, porque yo me sentía en mi mejor momento, que dije, no, ya que estoy en la calle, no voy a entrar a otra empresa. Porque dentro de unos años me va a pasar lo mismo. Entonces mejor empiezo desde ahora a trabajar por mi cuenta. Y al mismo tiempo, mi papá empezó como a envejecer muy rápido, como a venirse abajo, digamos, muy rápido, porque envejecemos toda la vida. Y yo siempre había trabajado mucho con macrotendencias y empecé a leer mucho sobre el envejecimiento poblacional. Entonces, como que esas tres cosas, lo que me pasó en mí, en mi vida personal, ver los desafíos que atravesábamos con mi papá, que lo hemos hablado muchas veces, de llevar al médico y que el médico no lo trate como un mueble, querer salir con la silla de ruedas y que la vereda esté rota, todas esas cosas como que se me unió. Entonces yo dije, voy a poner una consultora y voy a hablar sobre diferentes temas, como hacen muchas consultoras que hacen reportes mensuales de temas. Te dije, el primer tema lo voy a hacer sobre mujeres de más de 50 que nadie habla. Y como no encontré data, yo armé un perfil para juntar gente para después hacer una encuesta. Pero yo después dije, lo cierro. O sea, el mes que viene hago otro informe de otra cosa. Y ahí se me armó como una bola de nieve y empecé como, y me enganché y acá estoy.
¿Cuántas mujeres hay en las plateadas?
Ahora tengo 12.000 más o menos.
12.000. Sí. Muy buen número. ¿Marta?
Sí. Por favor, yo no te voy a hacer, Flora, una pregunta.
Bueno.
Quiero decir que lamento muchísimo no estar hoy allí en el piso, porque me hubiera gustado abrazarte fuerte, fuerte, fuerte.
Qué linda.
Y decir que sos una mujer admirable. Y quiero comentar que sí, nos vimos personalmente cuando fue la presentación de tu libro.
Sí.
Que Mercedes tuvo el privilegio de ser parte de esa presentación activamente. Y quiero decir a todos, yo soy habitué de presentaciones de libros, es decir, tengo muchas presentaciones de libros en mi haber, pero esta de tu libro, Mercedes, fue lúcida, fue interpelante, fue creativa, fue divertida. Y bueno, nada, felicitaciones y el abrazo te lo debo.
Gracias. Bueno, vengo otro día y nos abrazamos. Entonces, no, yo tuve para mí, Mercedes, cuando primero yo dije, ay, ¿querés leer lo que escribí? Después dije, bueno, la molesto un poquito más. Ay, me escribís el prólogo, después dije, la molesto un poco más. No querés venir a presentarlo, así que bueno, para mí como un...
Flora, yo quería llevarte, porque hay un tema sumamente interesante, que es justamente que los hombres lean este libro. En la presentación yo creo que éramos 5 o 6 hombres y debía haber por lo menos 70 mujeres, o me quedo corto, no entrábamos. Cierto que el lugar no era muy grande, muy acogedor, pero no era muy grande. Sí, muy lindo, la librería Gandhi ahí en Santa Fe. Y yo escuchaba y decía realmente qué pecado los que se pierden esto. Mira, voy a hacer una asociación que por ahí no tiene nada que ver. Lo mismo decía cuando lo llevaba a mi hijo en edad escolar a practicar deporte y éramos pocos los padres que estábamos.
Claro.
Y yo decía, ¿cómo pueden perderse esto? ¿No? Padres y madres. Bueno, salvando las distancias, vos en algunos párrafos del libro, por ejemplo, mencionás algunas de las diferencias más notorias, al menos desde la cultura tradicional tan signada por el machismo, entre la mirada de hombres y mujeres sobre la sexualidad. Y me refiero ahí a que mencionás, tuve momentos muy oscuros y en ellos la sexualidad se opacó. En etapas de apatía y tristeza, la pulsión sexual entró en modo hibernación, pero siempre resurgió modificada y reinventada. Y más adelante decís, si hay algo que no define nuestra sexualidad, es la genitalidad. Yo pensaba, ¿tiene sentido decir que en la mujer la sexualidad está estrechamente vinculada a emociones mucho más profundas que en el hombre?
No sé si puedo decir eso. no sé, son un misterio los hombres para mí, porque hablan tan poco que
es bueno eso.
Queremos que hablen, pero no hablan. No, es un poco un chiste. No sé, yo creo que a los hombres también les pasa cosas, pero que de verdad no están, no tienen como el ejercicio de hablar de sus emociones o tal. Entonces, por ahí sí están ligadas a emociones, pero bueno, por ahí los varones crecieron mirando pornografía y nosotras mirando la novela. Entonces, al revés, como que a nosotros nos enseñaron que tiene que haber emoción, que tiene que haber amor, que tiene que haber un vínculo, que a veces también es un plomo y es una mito, barrera, un mito, claro.
Te aclaro que en ese sentido, ser hombre que trata de romper o que adentro suyo consiguió romper con esos clichés también es un gran desafío. Porque como vos decís, el cliché es el otro, es el de siempre listos, digamos.
Claro.
Que es un poco... Pero yo creo que para el hombre conocer, por eso vale la pena la lectura de este libro, la visión de mujeres. ¿Cuántas mujeres entrevistaste para el libro?
Como 70.
70. Bueno, que además marca una diversidad enorme. Háblanos de eso, porque vos mencionás que cada mujer realmente es un mundo, cada ser humano lo es, sin duda, pero bueno, en estas experiencias que te fueron contando, la diversidad es enorme.
Sí, la diversidad es enorme, y dentro de eso hay como un grupo, porque las que vinieron a hablar conmigo era porque querían hablar y alguna historia para contar tenían. Después hay otras que por ahí, ¿no? Entonces ya eran todas, digo, esto no es como cuantitativo, digo, que ves el porcentaje de mujeres que les interesa. Todas vinieron a hablar y yo partí, no fui como a validar una hipótesis que tenía. Dije, bueno, yo hablo, y después, cuando ponían play, hablaban mucho, horas, y de cada una fui sacando como una historia. Yo siempre lo que hago también en el trabajo, cuando hacía investigación de mercado, yo iba, hablaba con la gente, grababa, nunca la grabación la volvés a escuchar, porque jamás la volvés a escuchar, pero yo siempre termino de hablar y anoto como lo que me quedó en la cabeza, como lo que más me marcó, lo anoto. Y entonces después yo empecé como a encontrar como ejes temáticos, ¿no? Entonces, como historias muy diferentes, pero igual como temas en común que tal vez sí nos atraviesan a todas. Uh-huh. Y dentro de eso sí, una diversidad, porque todos somos diferentes, y a medida que vamos creciendo, aparte cada vez somos más diferentes. Si vos agarrás un cuarto con 50 niños, niños, niñas, niñes, no importa, de 3 años, diferentes clases sociales, diferentes religiones, todos más o menos van a hacer lo mismo. Los pones en un cuarto a los 20 y ya son bastante diferentes. Los pones en un cuarto a los 60 y... Entonces, bueno, a medida que crecemos, sí, cada vez somos más diferentes. Lo que pasa es que hay como un relato medio unificador, ¿no? La gente de más de 50, como Mercedes lo sabemos, todos los que trabajamos como este tema, como que te dicen, ¿cómo es la gente más de 50? Decís, bueno, no sé, de 50 a 90 hay 40 años de diferencia. Como, hay diversidad porque la vida es diversa.
Quizá, Marta, vos querías decir algo.
No sé qué es lo que vas a preguntar o opinar. Yo quisiera preguntarte, Flora, porque vos hablás también de este tema, ¿qué pasa con la soledad en la madurez?
¿Con la soledad en general? La soledad no deseada, bueno, nada, es una fuente de sufrimiento, fuente de que la cabeza no funcione, fuente de dejar de vincularte con los otros, ¿no? Y en relación a la sexualidad, lo que yo también trato de hacer por ahí es como porque yo todo esto lo pienso como para mí después. Yo quiero como acomodar todo lo más posible para cuando después yo llegue a esos momentos, que todo haya cambiado lo más posible. Hay como un plan, es como...
Buenísimo.
Yo, claro, quiero como cambiar, viste, toda la gente que me rodea, yo como que trato como de, hago propaganda de lo que yo quiero, como yo me imagino que tendría que ser todo, ¿no? Pero yo trato de separar esta idea de la sexualidad en relación a otro, a un hombre que lo querés, porque digo, a medida que vas avanzando en la vida, las chances de tener un hombre que lo querés, con quien darte un revolcón, son cada vez menos. Entonces vas bajando. Entonces, si vos separás las dos ideas, como el disfrute del cuerpo, la fantasía, el goce, y no necesariamente tenés que tener un señor que lo querés, tenés más posibilidades de divertirte. Entonces, quiero como separar esas dos ideas, porque estadísticamente cada vez hay menos. Entonces, cada vez que yo hablo a las mujeres, sí, pero ¿dónde puedo conseguir un novio? Bueno, no sé, el novio ya es como otro...
Otra galaxia.
Otra galaxia. O sea, sí, no es que estoy en contra del amor, pero no es tan fácil conseguir un novio a veces. Si para disfrutar de algo solamente vas a disfrutar, si encontrás un novio que lo quieras, que te ame y puedan vivir juntos, bueno...
Hay una frase que se mencionó en tu presentación que fue muy participativa, ¿no? Yo coincido con Marta, fue una presentación bastante atípica del libro, con muchísimas intervenciones del público, y una frase que se mencionó, que no es original, pero sí es muy fuerte, es: los hombres maduran, las mujeres envejecen, ¿no?
Sí, esa es una frase, yo diría, emblemática de Susan Sontag, socióloga norteamericana, que en la década de los 70 y pico planteó la doble vara entre las mujeres y los varones en cuanto al tema del envejecimiento. Y ella lo que decía, claramente, un hombre cuando envejece es atractivo, es decir, es un hombre maduro, se habla, mientras que la mujer es vieja. Y esa inequidad, ¿no? Sí, sí. Plantea una serie de también de mitos que generan mucho sufrimiento relacionado con la belleza y lo que decía Flora, de la posibilidad del deseo y de la erótica a lo largo de toda la vida. La erótica no tiene fecha de vencimiento, pero nuestra cultura, sobre todo para las mujeres maduras, genera como una obstrucción y hay un autoedadismo en la percepción de nosotras mismas, ¿no?
Es buena
y eso, la frase. Y eso sí. Trata el libro, Flora, por lo menos explica algunas mínimas cuestiones relacionadas con esto de la belleza y la satisfacción y el deseo.
Con respecto al cuerpo, justo ese capítulo, que es el último, que se llama, no me acuerdo si sentirnos bellas es cambiar el mundo o algo así, que empieza con la frase de Jauregui, ¿no? Que el orgullo es una respuesta cuando todo el mundo te dice que tengas vergüenza. Y yo digo, bueno, podemos extrapolar esa frase a lo que somos cuando envejecemos como mujeres, porque cuando el mundo te dice que tenés que tener vergüenza de lo que sos, es muy difícil poder disfrutar. Y también la verdad es que eso no cambió, porque si no caemos como en esas cosas, ay, aceptate, querete, sentite linda. Y no, y si todo el mundo te dice, viste, vieja, fea, ridícula, es nada, igual si vos salís como amándote, vas a caer como en el aislamiento, o sea, porque ese comportamiento todavía no está aceptado. O sea, es como que hay que batallarlo un poco. Es político, ahí hay que militar para desarmar ese modelo. No pasa solamente por la autoaceptación, ¿viste? Y escribir con labial en el espejo, yo me amo, no es eso. Porque todavía no está el lugar para que vos te sientas linda y para que los otros, digo linda o atractiva, o poder tener como, no sé,
y deseable. Eso no tiene que ver también con algo que posiblemente ya haya cambiado en las nuevas generaciones, y algo se decía en la presentación de tu libro respecto de que este libro, por ahí leído dentro de 10 o 15 años, puede ser completamente distinto para las mujeres que entonces vayan alcanzando los 50 o hayan pasado la menopausia.
Antes de que Flora conteste, leo para la audiencia. Dale. Que el capítulo 11 se titula Sentirnos bellas es cambiar el mundo. Juntas desafiamos la idea de que arrugas y belleza son conceptos antagónicos.
Yo lo que quería ir es no solamente a eso, que me parece muy interesante, sino a la inequidad de base que existe, ¿no? Porque también escuché algo que no es lo mismo dicho por las víctimas de la situación, que es, por ejemplo, hay abuelas y abuelos, pero las que se encargan de los nietos en general son las abuelas. Claro. Así como las que se encargan de los hijos en general son mucho más las madres que los padres. Por eso digo, esto va cambiando en las nuevas generaciones. Me imagino que dentro los que van a ser abuelos dentro de 20 o 30 años van a ser bastante distintos a los de ahora. Pero yo creo que eso también debe incidir en la sexualidad.
Yo creo que sí. Ojalá el libro sea obsoleto muy pronto. Quiere decir que sirvió. Tengo que venderlos todos antes de que pase eso, para que la editorial quiera que escriba otro, pero ojalá pronto, digamos, que podamos generar, ojalá el libro dispare muchas conversaciones, que haga que esto, que muchas cosas que tienen que cambiar, y muchas cosas están cambiando. Para mí es como un momento de inflexión en donde hay muchas cosas que cambiaron, muchas que están cambiando justo ahora y otras que todavía tienen que cambiar, pero que teniendo estas conversaciones podemos acelerar el proceso.
Sí, hay gente que sigue teniendo vergüenza, ¿no?, de tener estas conversaciones.
Contales lo que te pasaba a vos cuando le preguntabas en las plateadas sobre el tema, ¿no?
Sí, o había mucha gente, o mismo gente del ámbito del trabajo también, que me decía, no sé si me está diciendo eso, que me decía, sí, que no escriba sobre este tema.
Ajá.
Gente que me lo siguen diciendo, que no escriba sobre este tema mucho, o que no salga tanto como hablar de esto, sobre todo en LinkedIn, porque es como pegarse un tiro en el pie.
Exactamente, eso es lo que le dijeron, y además que iba a perder todo el prestigio que tiene bien ganado Flora respecto de la economía plateada y la longevidad positiva por mezclar la sexualidad, como si fuera parecido a la corrupción, ¿no? Como algo así, no, terrible, terrible.
Claro, como si fuera, no sé, porque, y vendo cupcakes, ¿viste? Como si fuera otra cosa que nada que ver. Sí.
Ahora, en ese sentido hay algo muy, muy interesante también del libro, que es la fotografía, ¿no? ¿Por qué no le contás un poco a la audiencia de eso?
Sí, la fotografía es de una amiga en común que tenemos que se llama Eve Greenberg, que es una fotógrafa francesa, que también trabaja el tema de la belleza o de la belleza madura. Y el libro tiene fotos, pero las fotos no ilustran las historias. Son como capsulitas de descanso entre un capítulo y otro, que lo que pretenden un poco es ser un estímulo para que cada una, en lugar de imaginarse como un objeto de deseo, no, pueda ser como la protagonista de la imagen. Y en el último capítulo, donde invitamos a amigarse con el cuerpo y lo que uno es, hay un ejercicio, porque el libro tiene ejercicios también. Pues primero me había quedado como muy teórico, porque es lo que me divierte a mí, y después dije, por ahí a alguien no le interesa tanto, y yo quería como movilizar a la gente. Entonces le agregué ejercicios tipo workshop, ¿no?, a cada capítulo, para que quede un poco, no sé, más como coaching, autoayuda, ¿no?
Sí,
sé.
Y también agregaste sugerencias de lecturas, de videos, sí, de podcasts, que son fantásticos.
Sí. Entonces hice como una mezcla de... Yo quería relatos hot, o sea, que tuvieran los detalles que nunca te cuentan, no que fuese como un libro sobre menopausia, así serio. Yo quería detalles. Quería, ¿qué pasa? Quiero ver qué pasa. Después le agregué esto y después las fotos, y el proceso que hizo la fotógrafa en las fotos fue que le pidió a las modelos que busquen imágenes que las erotizaban. O sea, las modelos no es que se pusieron ahí, la fotógrafa le dijo, hacé esto, hacé lo otro. Fue como un trabajo de liberar la fantasía. La invitación es como hacer las mujeres que siempre estamos como, me voy a poner linda para gustar, voy a hacer esto para calentar. No, como adueñate de tu deseo. Y entonces las modelos llevaron, nos llevamos, porque para eso, para su muestra, después me hizo hacerle de modelo también, pero no hay fotos mías ahí. Pero entonces ella te pedía como que lleves imágenes, que piensen, ver qué, o sea, qué te disparó esta imagen, qué fantasía, y a partir de eso se trabajaban las fotos.
Interesante.
Y entonces después que cada una, después para la edición, les tapamos un poco, o sea, cortamos las caras, porque lo importante no es lo que le pasa a la modelo en la foto, sino que cada lector haga como ese ejercicio. Bueno, ahora mirá las fotos, de todas estas fotos, ¿cuál te despertó más morbo, más? ¿Por qué? ¿Qué pensás de esa escena que te movilizó? Trato como de provocar un poco como un movimiento, porque la que está leyendo el libro es porque el tema le interesa.
Tal cual.
Le pasa algo con ese tema, si no, no compraría el libro. Entonces trato como de mover un poco.
¿Marta?
Sí, tal cual. Yo creo que es un libro que tiene datos, que tiene análisis, que es un libro sensual, dijeron algunos, y efectivamente es así. Y esto tiene mucho que ver con las historias que se cuentan en primera persona, que además no es habitual, y como vos decís, entrevistaste alrededor de 70 mujeres, y es un libro que invita a convertirse en acción, diría yo, ¿no? Uh-huh. Y bueno, las fotos son maravillosas, la fotógrafa que estuvo en la presentación también, divina, muy lúcida, muy simpática, la verdad, fue bárbaro.
Yo quería mencionar algo que dice Mercedes en el prólogo. Mercedes dice, es una comunicación disruptiva, honesta y potente, que no está vedada para los hombres, ya que leer este libro puede animarlos a correr el velo de ese secreto del deseo tan bien guardado. ¿Qué queremos las mujeres? Y fíjate, vos dijiste una frase también, que es, ¿qué diablos quieren los hombres? En realidad, una buena respuesta a eso sería que la gran mayoría de los hombres no tiene la menor idea. Porque también desde el otro punto de vista estoy seguro de que si hiciera una investigación y consiguiera que 60 o 70 hombres contestaran acerca de la sexualidad, tendrían un mambo en la cabeza y unas dudas y una dificultad para responder terrible, porque lo que hacemos en realidad, lo que hacen los hombres en general, es seguir esas líneas de la cultura machista que también los condenan a un rol determinado, ¿no?
Sí, un sexólogo mexicano con el que hablé, que se llama David Barrios, que habla sobre estos temas mucho en la tele, él me decía que el problema, él trabaja con muchas personas también maduras, el tema de sexualidad, y me dijo un concepto que me encantó, que era el del atleta sexual. Me decía, el mito del atleta sexual causa mucho sufrimiento en muchos hombres, y están los que pueden como entender que hay cosas que, bueno, que ya el cuerpo no funciona así, pero que no necesariamente, digamos, que hay cosas que perdés, pero que hay cosas que podés ganar si las convertís, como decíamos antes, en experiencia, en autoconocimiento, en exploración, y que hay muchos que no pueden, que ese relato del atleta sexual, digamos, los hace sentir que ya no pueden lo que deberían. Y bueno, y entonces también se retiran de la escena sexual. Y muchas mujeres también me contaron que su vida sexual se terminó porque sus compañeros se retiraron de la escena. Decían, yo por mí seguiría haciendo lo que podamos, pero bueno.
Ahí hay un punto, Flora, que me parece importante, que rescata el libro y que a vos te sorprendió, porque no pensabas escribir sobre eso, que es la cultura de clausura que tiene nuestra sociedad respecto de las mujeres que enviudan y su sexualidad.
Claro. Sí, porque es otra vez esta idea de el cuerpo para ser compartido con un otro que era el hombre de tu vida, sobre todo en las más grandes, ¿no? Que era el hombre de tu vida, que lo querías, y bueno, y si no aparece una relación así de importante, es como que no, pero muchas es como que nunca más me volví a tocar, nunca más nada.
Es decir, se clausuraron, digamos. Sí. Y hay, me imagino que entre esas múltiples experiencias, otro tipo de experiencias, experiencias de bisexualidad, experiencias gays.
Sí, hay un capítulo que habla de eso. Pero no traté como de hacer como, digamos, como la lista como de todas las cosas, ¿no? Como, no sé, llamar el taxiboy, hacer un tri... O sea, no fue como la lista de... No sé si vieron Leo Grande, ¿no? Como sí. Que ella tenía la lista. No fue así, porque fueron como temas que empezaron a surgir. Y a veces los temas que empezaban a surgir, como dice Mercedes, no era tan como, ¿hiciste eso o no hiciste lo otro? Por ejemplo, me acuerdo una mujer que me llamó, que no está en el libro igual. No, te tengo que contar una historia que tuve con un tipo. Bueno, yo dije, esta, a ver qué me va a contar, porque la gente... Me pasó algo muy simpático, que yo al principio creía, de trabajar tanto en marketing, que le tenía que regalar algo a la gente o pagar. Entonces tengo una amiga que tiene una empresa de maquillaje muy conocida, entonces yo había conseguido como súper barato que me dé y le regalaba un voucher. La gente no le interesaba el voucher, no lo iban a cambiar. Después me di cuenta que lo que querían era hablar y dejé de ofrecer regalos, ¿no? Pero al principio, bueno, como que yo estaba dispuesta a hacer la inversión en que hablen y me di cuenta que lo único que querían era contar cosas. Entonces está, no, una historia con un tipo. Bueno, dije, wow, ¿qué me va a contar? Y la historia era cuando se divorció, había conocido un señor en Tinder y que un día estaban en la cama y él le había agarrado la muñeca fuerte y ella... Pero ella descubrió todo un universo. Me pareció buenísima la historia, pero para ella simplemente ese gesto fue todo un universo sensorial. Digo, que no, que a veces no hace falta como que sea, viste, contratás 5 tipos que te bailen arriba de la mesa o, y decís, como no, viste, por ahí a veces como las cosas que empezaron a surgir es eso, a veces en la poca entidad que le damos a nuestro deseo, o salió mucho el tema como las parejas que están aburridas y la imposibilidad. Por ahí le pasa a los hombres también. Pero la imposibilidad de las mujeres por ahí decir, tengo una fantasía. Por ahí la fantasía no es una cosa re loca, pero ya como todo está tan armado como una coreografía que siempre pasa lo mismo. Y lo difícil que es salir de ese status quo, porque por ahí también cambiar algo rompe un equilibrio que puede ser un plomo, pero es un equilibrio. Y los riesgos de eso. Como que a veces salieron historias que eran como más locas o disruptivas, pero a veces cosas que son cotidianas, pero que son muy importantes también, ¿no?
Yo no sé si, creo que vos, Mercedes, recomendaste al aire Buena Suerte, Leo Grande, la película, ¿no?
No, no la recomendé, pero hablamos
pero de hablamos, eso. Hablamos sí. de ese tema. Yo creo que es una película sumamente interesante, más allá de la extraordinaria actuación de Emma Thompson, siempre es extraordinaria, pero esa película en particular es muy novedosa, ¿no? Es un enfoque, justamente, si lo que hace Emma Thompson en la película lo hiciera un hombre, casi sería aplaudido. En cambio, como lo hace una mujer, es por lo menos mirado de reojo, ¿no?
Sí, y ahí está todo el mensaje transversal al libro de Flora, repito, Triángulos Plateados, en cuanto a que el deseo no tiene fecha de vencimiento. Flora, decí lo último,
sí, porque
que quieras,
lo que
porque
tiene
nos
fecha
vamos.
De vencimiento es el programa.
¿Sí?
Nos estamos yendo ya.
Última frase, Flora.
Última frase. Bueno, eso, no sé, a tratar de disfrutar, que si esto es importante, hay que ver, viste, cómo le damos play y que es un trabajo. Como todo, hay que laburarlo en la vida. Y el deseo también. No te cae un rayo que pasa de un ovni y te tira un rayo de deseo. Hay que trabajarlo como todo.
Bueno, volveremos sobre el tema. Como siempre, volvemos sobre los temas de longevidad. Y esta realmente fue interesantísima la charla con Flora Proverbio. Recomendamos Triángulos Plateados. Marta, vos querías decir algo. Quedan 10 segundos.
No, eso, justamente, recomendamos Triángulos Plateados y recomendamos seguir a Flora Proverbio, buscarla, googlearla, buscarla en Instagram y, bueno, nada.
Disfrutar.
Seguir madurando.
Bueno, un abrazo para todos, hasta la semana que viene, nos vamos con el Nano Serrat, como siempre.
Cuéntale a tu corazón que existe siempre una razón escondida en cada gesto del derecho y del revés. Uno solo es lo que es y anda siempre con lo opuesto. Nunca es triste la verdad. Lo que no tiene es remedio.